Hace hoy justamente una semana tuve el honor de hablarles a ustedes del pensamiento burocrático liberal y pocos días después del pensamiento burocrático marxista. Dos corrientes que tienen en común varias circunstancias. La primera, su actitud ideológica de rechazo total e indiscriminado hacia la burocracia, considerada como un mal en sí misma y sin conciliación posible, a quien, además, declaran una guerra que por su énfasis temperamental y sin perjuicio de la ideología subyacente, más que guerra, es una cruzada. Y por otro lado, paradójicamente con lo anterior, la constatación desesperada de que pese a todo la burocracia les ha ganado la partida. La burocracia crece, y de ello dan fe sus propios líderes, crece inconteniblemente, lo mismo en el Estado liberal que en el Estado socialista, hasta llegar incluso, como vimos, a alterar sustancialmente sus instituciones. Pues bien, hoy vamos a ocuparnos del pensamiento burocrático autoritario con carta de naturaleza prusiana. Este pensamiento, que responde, como es obvio, a una estructura político-social concreta, implica la aceptación de la existencia de la burocracia, con lo cual ya se separa radicalmente de lo que la semana pasada vimos, y además considera que es el mejor modo de gobierno y administración, y en su consecuencia no la limita ni la combate, antes la fortalece y alaba. Estamos, pues, en las antípodas de lo que vimos días pasados. Como es obvio, este pensamiento burocrático, autoritario y, si quieren más adjetivos, prusianos, nace en un contexto histórico concreto y solo desde este contexto puede ser estudiado. Hoy, después de muchas décadas de silencio, los historiadores en general se han percatado de que Europa, durante el siglo XIX, camina por dos vías, la vía liberal y la que ha dado en denominarse vía prusiana. Dos vías culturales, dos vías que se expresan en la economía, en el arte, en la política y, este es el dato que a mí me corresponde subrayar, en la burocracia. En este sentido, tengo que remitirme, pues, sin entrar en mayores detalles, a todo este contexto de la vía prusiana del siglo XIX. Conste, en todo caso, y de manera inicial, que el pensamiento burocrático autoritario prusiano es el pensamiento burocrático por excelencia, por autonomasia. La verdad es que el término es de origen francés. Fue acuñado por Gournay a finales del siglo XVIII. Pero cuando se habla en Europa durante el siglo XIX y durante el siglo XX de burocracia, se está pensando en la burocracia prusiana. Creo que aludí la semana pasada a la actitud de los autores ingleses que cuando se alaban, ingenuamente por cierto, de carecer de burocracia, siempre lo hacen poniendo como punto de referencia a la burocracia prusiana. Y en Francia, cuna de la burocracia, o por lo menos cuna de la ideología burocrática liberal, los autores, demostrando tener muy poca memoria e incluso muy poco conocimiento de sus contemporáneos, afirman que el término y el sistema procede de Prusia. Y en España, ya en el siglo XX, todavía hay un autor, Allier, que hace la misma asombrosa afirmación. Pero, ¿es que Prusia es, por ejemplo, más burocrática que Francia? Pensemos en la Francia de Napoleón III. Evidentemente no. Y sin embargo, no falta a los autores razón cuando atribuyen a Prusia la cuna del pensamiento burocrático, autoritario e incluso del pensamiento burocrático y del sistema burocrático a secas. Y es que aquí no se debate una cuestión de cantidad. No se trata de si Francia tenía un aparato burocrático mayor o menor que Inglaterra o que Prusia. Lo que pasa es que solo Prusia había adoptado conscientemente la decisión política de montar un Estado burocrático y lo consiguió. Aquí está precisamente el secreto de las características burocráticas prusianas. Esta decisión política elaborada durante siglos y mantenida tenazmente hasta épocas muy recientes, suponiendo que ahora haya desaparecido lo que está por demostrar. Por otro lado, la importancia de la burocracia prusiana y de la ideología burocrática prusiana se realza si pensamos que prusianos son los autores cumbres del pensamiento burocrático. No es ningún azar que el siglo empieza con Hegel, que a mediados o en la segunda mitad es Marx el que levanta una teoría sistemática, o mejor dicho, asistemática, pero coherente, de la burocracia, y que, en fin, la época liberal se cierra con Max Weber, otro alemán del que nos ocuparemos pasado mañana. Por esto, precisamente, puesto que todo el pensamiento está teñido del contexto histórico en que se mueve, siendo las obras cumbres del pensamiento burocrático de nacionalidad prusiana, es lógico calcular la importancia que para toda Europa tiene el movimiento prusiano burocrático. Pero como he dicho hace un momento, este sistema burocrático autoritario, y por lo demás la afirmación resulta obvia, no es obra de un día. La verdad es que durante el siglo XVIII el reino de Prusia ha aportado a la civilización europea una fórmula política que suele denominarse Beamtenstand, es decir, Estado de funcionarios o Estado burocrático, algo aceptablemente original y que constituye una variante del absolutismo que va a marcar la pauta para todos los años posteriores. Repasar un momento en qué consiste este Estado burocrático prusiano es esencial a los efectos de la exposición de hoy. Pensemos un momento lo que dije el primer día, a saber, que el régimen absolutista implica la trituración de los elementos ciudadanos y estamentales que caracterizaban el régimen feudal. Una trituración que, como saben, se realiza por medio de los burócratas. En este sentido, el reino de Prusia, de formación harto tardía, no es ni más ni menos burocrático que los demás estados modernos de Europa. Pero la originalidad de Prusia estriba en que un sistema burocrático así nacido se mantiene incólume durante varios siglos y no experimenta el deterioro que sufren los demás estados europeos. Es decir, esta burocracia constructora del Estado francés moderno e incluso del Estado inglés se deteriora, marginemos las Islas Británicas, se deteriora rápidamente en Francia como en tantos países europeos por la circunstancia de la apropiación individual de los cargos burocráticos. Los monarcas, en momentos de dificultades de hacienda, enajenan los cargos y oficios y los compradores consideran que los mismos forman parte de su patrimonio individual, lo cual les da un margen enorme de independencia y, en consecuencia, dejan de ser los instrumentos del rey y dejan de jugar el papel que se les había atribuido al principio de la Edad Moderna. Esto, sin embargo, no sucede en Prusia. En este sentido, podríamos decir que el Estado burocrático prusiano no es sino la continuación inalterada del Estado burocrático europeo. ¿Y cuáles son las características del mismo durante el siglo XVIII? Los autores prusianos de aquella época y los posteriores han dibujado el estado burocrático prusiano del siglo XVIII con toda nitidez, señalando las siguientes notas. Aquí la burocracia es la espina dorsal del reino, en cuanto sobre ella se articulan todas las fuerzas sociales. En segundo término, los burócratas tienen aquí conciencia de su importancia y del papel que juegan en la vida de la monarquía. En tercer término, hay una ausencia total o casi total de pretensiones estamentales o de independencia, y su sumisión completa al interés general del Estado. En fin, interés general del Estado, pongamos una interrogación provisional, interés personal del monarca. En cuarto lugar, la burocracia deja de ser, la alta burocracia, deja de ser patrimonio exclusivo de la nobleza. Y aquí viene el último dato que nos va a dar bastante juego en épocas posteriores. A falta de un mínimo contrapeso constitucional, se entiende que la burocracia actúa en la época del absolutismo más riguroso como freno del poder personal del monarca. El monarca, por muy autoritario que quiera ser, está en manos de la burocracia y ésta, por celo del interés general o por corrupción, puede desviar y de hecho desvía con absoluta normalidad el interés personal del monarca. En este sentido, podría caracterizarse el Estado burocrático prusiano del siglo XVIII como una dictadura atemperada por la corrupción. Una idea que hoy se, o una frase que hoy se repite mucho, pero que ya se utilizaba durante el siglo XVIII. Y nada menos que un primer ministro, von Stroyensee, acuñó para la posteridad la siguiente frase. Considero que el arrastrarse de los expedientes y el papeleo son una protección contra la arbitrariedad y el despotismo. Y para mí el despotismo es mucho peor que la burocracia. Para entender esta frase habría que conocer un poco la personalidad de este von Stroyensee, un ministro absolutamente marginado o muy poco interesado en los asuntos públicos, amante de la filosofía y de la buena vida, muy poco interesado por los asuntos del Estado. Y cuando se le reprochaba que había dejado él escapar las riendas del gobierno en manos de la burocracia, de la misma manera que el monarca había puesto estas riendas de la monarquía en sus manos, fue entonces cuando dio esta célebre respuesta. Sea como sea, el mantenimiento íntegro de las fuerzas sociales durante tres siglos, tal como se habían configurado al iniciarse la Edad Moderna, contribuyó, según opinión prácticamente unánime de los historiadores actuales, a que en Prusia no fuera necesaria la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, en definitiva, lo que pretendía era reagrupar de nuevo las fuerzas sociales que se habían descompuesto, al mantenerse formalmente el esquema del siglo XVI, pero materialmente, al haberse separado todos sus elementos, o mejor dicho, cuando todos los elementos del siglo XVI estaban jugando un papel distinto. Por así decirlo, la Revolución burguesa, la Revolución francesa, da coherencia a un sistema que estaba absolutamente descompuesto. Por eso, precisamente, porque en Prusia no había síntomas de descomposición, es por lo que no fue precisa la Revolución Francesa. Pero hubo otro acontecimiento, quizá todavía más grave que el revolucionario, el choque exterior napoleónico. Como es sabido, las guerras napoleónicas estuvieron a punto de borrar el reino de Prusia de la faz política de Europa. Prusia, en el último momento, salvó su personalidad y a continuación inicia para el siglo XIX una nueva vía, distinta por completo de la del resto de Europa, puesto que no está manchada, o en fin, afectada, digamos, por la Revolución Francesa, de la misma manera que, por razones similares, Gran Bretaña había de seguir también su camino propio. Prusia reacciona, pues, al empujón napoleónico, no cayendo en el reaccionarismo, por lo menos en el primer momento, ni haciendo tampoco una revolución liberal. Concretamente, lo que hizo fue una reforma burocrática. Vean, pues, cómo en los años sucesivos, en el siglo XVIII, la burocracia protagoniza la historia prusiana de una manera y en el siglo XIX la va a protagonizar de otra. ¿Y cuáles son las notas más importantes de esta reacción, de esta reforma burocrática prusiana? En primer término, la capacidad de autoadaptación de la burocracia. Una capacidad de autoadaptación que no tuvieron las demás clases sociales, ni en Prusia ni en el resto del mundo. Unas clases sociales que no se atrevían, salvo las excepciones conocidas, que no se atrevían a adoptar la iniciativa. La nobleza, por hablar de las clases dominantes del antiguo régimen, lucha desesperadamente a la defensiva, y lo mismo la Iglesia. En cambio, la burocracia, clase también dominante durante el siglo XVIII, se adelanta a los acontecimientos. Desde 1783, los funcionarios berlineses llevaban formalmente preparando una reforma trascendental del Estado prusiano. Una reforma que tenían preparada y a punto cuando advienen las guerras napoleónicas y cuando los acontecimientos se lo permiten, en 1807, en unos meses, aprovechando la coyuntura de un ministro que les es favorable, von Stein, se transforma por completo el sistema político y constitucional prusiano sin más que aceptar las propuestas tan laboriosamente trabajadas por los funcionarios prusianos. La reforma fue, pues, repito, consecuencia del esfuerzo de un grupo de burócratas. No fue, como en otros países, concesión de la clase dominante, la nobleza, por ejemplo, por mantenerse en el poder, el sistema de ceder un poco por defender lo mucho. Ni tampoco fue un intento de la nueva clase, el tercer Estado, para apoderarse del mismo, del Estado. No, fue sencillamente la obra personal de un puñado de altos burócratas. Esto por un lado, la capacidad de autoadaptación de la burocracia. Y en segundo término, reaparece aquí, o me interesa subrayar, la reaparición y mantenimiento, mejor dicho, del problema constitucional. En resumidas cuentas, esto ya se va a lo fui apuntando en las conferencias anteriores y hoy y pasado mañana lo desarrollaré, sobre todo al cerrar el ciclo. En resumidas cuentas, el problema de la burocracia, digo, es un problema constitucional, entendiendo por tal el de la repartición del poder entre las fuerzas políticas. Y en la época a que me estoy refiriendo, expresado en el esfuerzo por limitar el poder de la monarquía absoluta. De aquí precisamente la feliz frase del absolutismo burocrático. Recuerden lo que antes decía la cita del von Stroyensee. El año que se cierra el siglo, en 1799, Krauss vuelve a insistir en este tema y considera que Prusia, exactamente igual que Inglaterra, asombrosa afirmación, teniendo en cuenta los abismos que desde la perspectiva inglesa separaban a un país de otro, bastante más anchos ideológicamente que el Canal de la Mancha, Krauss considera a Prusia, digo, como una monarquía limitada por la aristocracia y por la burocracia. Y después de las guerras napoleónicas, cuando se va a iniciar la restauración, otro ideólogo burocrático autoritario prusiano, Niebuhr, en 1815 vuelve a establecer este paralelo asombroso con Gran Bretaña y afirma que en ambos casos la libertad de los ciudadanos no se apoya, esto es lo que tienen de común, en una constitución escrita, sino en una administración burocratizada, la cual, como digo, es la garantía de la libertad de los ciudadanos. Sobre esto insistiré más adelante. Sobre este papel de la burocracia como garantizadora de la libertad de los ciudadanos, pero es llegado el momento de abordar el tema sobre los escritos del gran teórico del absolutismo burocrático, es decir, de Hegel. Hegel suele ser estudiado desde la perspectiva marxista como el padre, digamos, por reacción, si vale esta frase, del marxismo. Pero me parece que, sin perjuicio de ser cierto este planteamiento, dentro del presente cursillo es más interesante hablar de Hegel como lo que fue realmente, prescindiendo de lo que sus seguidores hicieron de él, o sea, como el gran teórico, según he dicho, del absolutismo burocrático. En su filosofía del derecho, aparecida en 1821 y 1822, hay unas breves páginas, concretamente los parágrafos 287 a 297, donde se contiene todo el pensamiento burocrático autoritario de una manera que podría calificarse de perfecta si perfectas fueran las obras humanas. Porque la verdad es que hoy es muy difícil encontrar algo que no haya sido tocado y con precisión en estas breves páginas de Hegel. Por lo pronto, Hegel hace un tratamiento sistemático coherente del tema como subsistema dentro de su gran sistema social. No hay nada que salga de la coherencia de su pensamiento. En toda su obra ni falta ni sobra una frase. Y este tour de force solo podemos encontrarlo luego en otro autor, en Max Weber, del que me ocuparé, como he dicho, pasado mañana. Además de este tratamiento sistemático coherente, Hegel es neutral. No llega a ser apologista, desde luego, pero tampoco se limita a las críticas vulgares y en ocasiones feroces que hacen los autores liberales sus contemporáneos. Él es neutral, o por lo menos pretende ser neutral. Y además, y en tercer lugar, es polifacético, en el sentido de que en su obra se reúnen los aspectos jurídico, sociológico, histórico y organizativo. Este racimo de perspectivas que hoy caracterizan los estudios burocráticos aparecen perfectamente diferenciados en su obra. A nosotros lo que más nos interesa hoy es la faceta política. No voy a tratar, esto no va en la línea de las presentes conferencias, con un mínimo de exhaustividad el pensamiento burocrático de Hegel. Solo me interesa subrayar lo que considero más importante, y aquí es la faceta política. ¿Cómo ve Hegel la burocracia prusiana? Pues la ve como médula del Estado. De la burocracia depende la grandeza y eficacia del Estado. Esta afirmación, que ya hemos visto que aparece en el siglo XVIII, no deja de sorprender, porque en las monarquías absolutas y todavía en el siglo XIX, la médula del Estado suele ser considerada que es el monarca, o el ejército, o la iglesia, o si quieren, el comercio. De los partidos políticos todavía no vamos a hablar, pero para Hegel no. Para Hegel expresamente, la médula del Estado, el polo que nuclea todas las demás fuerzas sociales, es la burocracia, y de aquí su enorme responsabilidad. La burocracia solo puede cumplir sus misiones debido a la gran dosis ética, debido a que siempre ha de actuar pensando en su deber. Además, la burocracia es expresión del interés general de la nación frente a los intereses particulares de los individuos, de las corporaciones y también del príncipe. Pensemos en esto porque es muy grave. En el sistema hegeliano, cada estamento, cada clase, cada grupo, cada institución, cada corporación representa intereses particulares. Incluso las corporaciones públicas, incluso el príncipe. Solo la burocracia es quien expresa el interés general de la nación y la que puede coordinar y equilibrar todos estos intereses particulares que están dispersos. Y en esta coordinación se potencia la acción del Estado. En este sentido, la burocracia es instrumento de la voluntad del Estado, más que de la voluntad del monarca, puesto que la burocracia no ha de obedecer ciegamente al monarca, sino que ha de resistirse a su absolutismo. Esto es un fenómeno que constata Hegel, pero que además lo valora positivamente y dice que lo hace y lo hace bien, porque tal es el papel político de la burocracia, a cuyo efecto propugna la fortaleza y la independencia de la burocracia como único medio de poder hacer frente a la cuasi todopoderosa voluntad del príncipe. Pero Hegel no es un apologeta, ya lo he dicho antes. Hegel se da cuenta de que una burocracia con este tremendo papel político y constitucional, con esta enorme fortaleza e independencia, con esta capacidad de oponerse al príncipe, puede excederse en su cometido. De aquí, precisamente, la necesidad del control. Control que él considera doble. Por un lado, el príncipe debe controlar a la burocracia en una relación dialéctica de la misma manera que la burocracia controla al príncipe, equilibrándose ambas fuerzas. Y por otro lado, esto es más original todavía, desde abajo la burocracia debe ser controlada por las corporaciones. Es decir, ya que no por los ciudadanos individualmente considerados, que carecen de fuerza para ello, los ciudadanos, agrupados en sus corporaciones naturales y artificiales, deben controlar la burocracia. Como ven, y me he limitado solo a esta faceta política, aquí está en su grano, en su semilla, todo el pensamiento político burocrático posterior y todos los problemas que se mantendrán durante el siglo XIX y más todavía hoy. No voy a entrar en ello, aunque sí aludir a la dura crítica que hizo Marx del pensamiento burocrático hegeliano. Marx no tuvo piedad con Hegel en este punto. Y fundamentalmente lo que observa Marx es que Hegel no se percató de que la burocracia no es la representante de los intereses generales, sino que la burocracia, a su vez, en el momento en que se institucionaliza, tiene ya un interés particular y, por tanto, no es la suma o el timón de los demás intereses particulares, sino que ella es otro interés particular que va a sumarse a la gran lucha, en su caso caótica, de los intereses particulares del resto de la nación. Acertada o no esta crítica, desde luego acertada, aunque no incompatible con lo que dijo Marx, el caso es que el pensamiento de Hegel va a quedar allí, como tantas veces se ha dicho, a la manera de un faro que va a iluminar todo el siglo XIX y que todavía nos sigue iluminando. Autores burocráticos prusianos durante el siglo XIX hay muchos. Pigmeos, desde luego, al lado del gigante hegeliano. En los libros suele citarse la nota que hoy podemos calificar de cursi de Seitze, que afirma con absoluta seriedad y de manera literal que la burocracia prusiana es un arpa mística creada por Dios para concertar el jardín del mundo. Realmente los prusianos estaban orgullosos de su burocracia y estaban convencidos de que si se extendiera por el resto del mundo, los problemas de Europa habrían desaparecido. Pero, como es obvio, no todos pensaban así. Hay una faceta del pensamiento burocrático autoritario tremendamente crítica. Por así decirlo, no es oro todo lo que reluce. Está la línea de crítica administrativa que se concentra en una frase acertadísima en la que se afirma, digo, que a partir de 1893, es decir, cuando se agota la generación de burócratas reformadores, a partir de ese año ya no se gobierna más en Prusia, sino que se administra solamente. Porque este es el gran peligro de la burocracia, que se mantenga en la simple administración. Peligro. ¿No es esto su auténtico papel? He aquí la cuestión y sobre ella seguiremos insistiendo. Pero peligro es desde el momento en que se arroga facultades de gobierno, suplanta a quienes gobiernan y luego se mantiene en el humilde papel de administrador. Discutible es que la burocracia pueda tener facultades de gobierno, pero si se arroga esas facultades, debe ser consecuente con las mismas y no mantenerse luego en la triste rutina. Ahora, más que esta crítica, digamos, administrativa, más nos interesa la crítica ideológica. Crítica que se mantiene durante el siglo XIX desde dos frentes, desde el frente aristocrático y desde el frente liberal. La crítica aristocrática es muy sintomática, porque se tiene la idea, más o menos acertada, de la burocracia como un instrumento al servicio del Estado, como un instrumento reaccionario o al menos conservador. En este sentido, se solía y se suele entender que los intereses de la burocracia están objetivamente consolidados con los intereses de las clases dominantes, en este caso de la aristocracia. Y sin embargo, la aristocracia hace en Prusia una crítica durísima de la burocracia. ¿Por qué? Pues porque con ocasión de los acontecimientos de 1848 se dan cuenta los aristócratas de que la burocracia es enormemente ambigua, es decir, que está dispuesta a colaborar e incluso a servir a los aristócratas si los aristócratas están en el poder. Pero que si cambian las cosas y al poder llegan otros, en este caso los liberales, la burocracia está dispuesta a cambiarse rápidamente la camisa y servir a los liberales. Y esto es lo que alarma a los aristócratas y a partir de ese momento ya no se fiaron más de la burocracia. Y Bismarck, el gran Junker prusiano imperial, fue enemigo declarado de la burocracia porque era consciente de que de ella no podía fiarse. Ahora bien, la crítica más constante y la más justificada no proviene del lado burocrático, sino del lado liberal, porque fueron los liberales, los progresistas en general, quienes de veras padecieron la burocracia. Fueron burócratas los que desarrollaron y llevaron a cabo la persecución del monarca respecto de la oposición de entonces. Los liberales levantan testimonio de que la burocracia es incompatible con las libertades públicas y por ello exigen constantemente la reforma constitucional. Una reforma constitucional cuyo primer objetivo ha de ser el debilitamiento de la burocracia y su sustitución por fuerzas populares. Es en esta línea crítica en la que se inscribe la primera fase de Marx, a que aludía el otro día, y también otro autor, igualmente aludido, von Gneist. Estos, el último al menos, reprocha a Prusia que carece de constitución, que solo tiene una organización administrativa burocrática. De esta manera tenemos perfilado el pensamiento burocrático autoritario de una manera absolutamente contradictoria. Creo, por lo menos así lo he intentado, que he dado una imagen bivalente de la burocracia prusiana. Vista desde una perspectiva, la burocracia es instrumento utilísimo y eficaz del Estado, freno del absolutismo, timón y coordinador de todos los intereses parciales del país. Visto desde otro lado, la burocracia es ni más ni menos que un instrumento de la tiranía. Este doble papel de la burocracia responde en consecuencia a las dos perspectivas desde las que se afronta. Para los autoritarios, la burocracia es la eficacia. Para los liberales, recordemos lo que dije la semana pasada, la burocracia es el enemigo. Se termina el siglo XIX, se derrumba el imperio prusiano imperial. ¿Qué pasará con nuestra burocracia? ¿Qué pasará con la burocracia autoritaria y con el pensamiento autoritario burocrático? No se termina ni mucho menos. Continúa durante el siglo XX y hoy lo vemos y estamos viviendo en este mundo de la burocracia autoritaria. Repasemos un momento el panorama del siglo XIX. Hemos visto dos modelos contrapuestos: el Estado liberal por un lado, el Estado autoritario por otro. En el Estado liberal, el individuo aparece frente al Estado. En el Estado autoritario, el individuo está naturalmente bajo el Estado. Y en ambos, esto es lo que tienen de común, la burocracia es instrumento del Estado, pero para el pensamiento burocrático liberal, la burocracia es el enemigo que debe ser reducido, mientras que para el pensamiento burocrático autoritario, la burocracia es la eficacia y además la garantía de los ciudadanos, y por este doble papel debe ser fomentada. Pero el siglo XX ya no es, obviamente, el siglo XIX. De no extinguirse por completo la problemática, es claro que tiene que ser planteada en términos muy diversos. Y a este tema es al que me quisiera consagrar ahora. no se interrumpe ninguno de estos estados ni se corta el pensamiento burocrático, pero va a experimentar por las dos bandas una rápida evolución. ¿Por qué y cuál? Es fácil responder a estas preguntas. En el siglo XX, la democracia o los sistemas del Estado democrático, liberal, individual, por poner adjetivos calificativos para entendernos, deja de ser como era. Como ha subrayado agudamente Kornhauser, la democracia liberal, individualista, se derrumba en el siglo XX porque se ha transformado el presupuesto en que se apoyaba, o sea, las clases medias independientes. Estos liberales del siglo XIX eran clases medias independientes. Por arriba y por abajo nadie era liberal, o muy pocos. Pero llega el siglo XX y este sostén de la democracia liberal individual desaparece al ser absorbido por las grandes corporaciones de estructura burocrática, hoy diríamos las multinacionales, monstruos del capitalismo burocrático, y por los partidos políticos no menos burocratizados. En su consecuencia, la democracia liberal, al perder su base social, tiene que ceder el paso a nuevas formas políticas, todas, indefectiblemente todas, teñidas de burocracia. Precisemos más esta evolución. El liberalismo tiene que abandonar el modelo del Estado liberal individual que sustituye, este es el gran paso, por un Estado liberal, cierto, constitucional, ahora, que admite ya, con todas las limitaciones que ustedes quieran, la existencia de la burocracia. El Estado constitucional del siglo XX, herencia del viejo Estado, o heredero del viejo Estado liberal, ya no repudia la burocracia, salvo algún dinosaurio que sigue rechazándola en bloque. La admite, en sus justos, para ellos, términos, pero la admite. Pero el autoritarismo también sobrevive después del derrumbamiento del Imperio Prusiano Alemán, pero también muy evolucionado. Hay una transformación importante. Una transformación que en la década de los 30 y de los 40 y en algunos países de los 50, de los 60 y de los 70 se convierte en un Estado totalitario. Estado totalitario respaldado por una burocracia autoritaria. Y precisamente este fenómeno, que quizá fue circunstancial, engañó bastante, deslumbró a los autores preocupados por la burocracia, porque se creyeron que el Estado totalitario era el heredero del Estado, el Estado totalitario hitleriano, por mantenernos en el mismo área geográfica, era el heredero del Imperio Prusiano Alemán y que la burocracia hitleriana era la heredera de la burocracia prusiana, y en este sentido salieron numerosos trabajos, sobre todo en los Estados Unidos de América. Lo cual es solo una verdad a medias y además desenfocó el problema. ¿Por qué? Porque obsesionados por la variante totalitaria nazi, no se dieron cuenta de que el pensamiento autoritario burocrático también sobrevivía, lo vamos a ver inmediatamente, en los regímenes democráticos. Hoy, la democracia tiene un elemento burocrático enormemente fuerte, tanto que desfigura por completo el modelo constitucional formal que se suele repetir. Y esto no es fácil demostrarlo, no es difícil demostrarlo, y por descontado no lo voy a demostrar yo. Yo aquí no estoy demostrando nada, estoy trayendo a este micrófono las opiniones de quienes hace años y en ocasiones siglos han meditado sobre la burocracia. Digo que de la misma manera que en el siglo XIX aparecen contrapuestos el Estado liberal individual al Estado autoritario, en el siglo XX también tenemos una contraposición de modelos. Por lo que se refiere a la burocracia, el modelo constitucional afirma que hay una división de poderes con competencias definidas y que el Ejecutivo cuenta con una cabeza política y que el Legislativo, en el Legislativo todo es político. En el Ejecutivo, los miembros de esa cabeza política son burócratas y en el Legislativo no hay ninguna burocracia. Primera afirmación. Y segunda afirmación, la de que la burocracia está dentro del Ejecutivo, como he dicho, y obedece las consignas políticas. Este es el esquema que aparece en cualquier manual descriptivo de derecho constitucional o de ciencia política. Pero el pensamiento burocrático autoritario nos dice que esto no es cierto. Y nos demuestra que la burocracia está en todos los poderes, por un lado, y que la burocracia no se limita a obedecer, sino que está legitimada para decidir y para gobernar por su competencia técnica e incluso por su mayor representación burocrática. Aquí tenemos, pues, contrapuestas no dos realidades, sino contrapuestos dos modelos interpretativos de la misma realidad. Y cuando se contempla un Estado democrático constitucional, unos ven en él el modelo heredero del liberal que les acabo de describir, mientras que otros más realistas ven una constitución burocrática. La burocracia, primera tesis del pensamiento burocrático autoritario, está en todos los poderes y no solo en el Ejecutivo. Pues se entiende que las decisiones, lo mismo si aparecen en el Ejecutivo que si emanan del Legislativo o del Judicial, son tomadas por burócratas. No nos engañemos, afirman, seamos realistas. ¿Quiénes toman de veras las decisiones? ¿Los ministros? Desde luego no, aunque puede haber excepciones. Normalmente los ministros son los simples lectores y de ordinario malos lectores de los papeles complicadísimos que les ponen en sus manos los burócratas. Y con el legislador pasa exactamente igual. ¿Pero es que entienden algo los legisladores de los problemas terriblemente complejos del Estado y de la economía y de la sociedad moderna? Desde luego no. Todo es un juego de burócratas. Los burócratas del Legislativo y los burócratas del Ejecutivo se ponen de acuerdo, entregan sus papeles a los políticos y a los diputados en Cortes y estos se limitan a leerlos, repito, con frecuencia muy mal y cuando meten la pluma estropean todo. Cualquier poder, y nada digamos del judicial, está pues teñido de Ejecutivo y por eso autores tan poco sospechosos aparentemente de autoritarismo burocrático como los americanos, como Long y como Friedman, han afirmado que la burocracia es ni más ni menos que la cuarta rama del gobierno. Rama, añaden, que se inserta en todas las demás. Por otro lado, la burocracia no solo está infiltrada en todo el Estado y no solo en el Ejecutivo, no solo se limita a tomar, no solo llega a tomar decisiones, sino que además, y como lógica consecuencia, no se limita a obedecer. Esto ya lo dijo Hegel. Esta es, recuerden, una constante del pensamiento burocrático autoritario. Los burócratas son vistos desde fuera, instrumentos de los políticos, pero vistos desde dentro, son máquinas que piensan, que tienen voluntad propia y voluntad que pueden imponer. Esta es la rebelión de los burócratas, una rebelión, por lo demás, que no tiene nada de nueva, pero que hoy parece que se pone más al descubierto que en épocas anteriores. Por lo menos ahora en las democracias, porque recuerden lo que hablé el otro día de la rebelión de los burócratas en el sistema socialista. Exactamente igual que sucede en los sistemas socialistas, sucede también en los sistemas capitalistas o, si quieren, en los sistemas democráticos. Y los burócratas, esta es otra nota en la que vengo insistiendo del pensamiento burocrático autoritario, los burócratas no solo hacen esto, sino que sus ideólogos lo justifican. Aquí está el secreto de la cuestión. Quedan justificados. ¿Cómo se justifica la rebeldía burocrática? Por un lado, por su saber. Se afirma que los burócratas son quienes tienen el monopolio del saber. Saben lo que ignoran los políticos y saben lo que ignora el pueblo y, por tanto, son ellos los únicos que pueden adoptar las decisiones. Y el saber, el tener información, esto es cosa sabida, con enorme facilidad puede transformarse en poder. El salto del saber al poder. Y además hay otra justificación que quizá les pueda sorprender. No faltan ideólogos autoritarios que afirman que la burocracia tiene una representación democrática, aunque esto parezca una contradicción in términis, mayor que la de los propios políticos. Y aquí se deben traer testimonios, como los de antes, tan poco sospechosos como los norteamericanos. Porque hay una línea del pensamiento burocrático norteamericana que hace esta afirmación aparentemente sorprendente. Estos autores denuncian que la burocracia, por su composición, es más abierta que los políticos profesionales, que son los únicos que van al Congreso y al Senado norteamericano, y que, en consecuencia, es más abierta a los problemas sociales y económicos, y lo demuestran o pretenden demostrarlo con abundantes ejemplos concretos, problemas sociales y económicos que no llegan al Congreso y que, sin embargo, la burocracia es sensible a los mismos. Y, además, tienen una mayor sustancia democrática los burócratas por cuanto se les puede exigir una responsabilidad que no es exigible a los políticos profesionales. Y, en fin, la representación parlamentaria, afirman, es aberrante, ya que implica que los procuradores en Cortes, los diputados del Parlamento, han de actuar en beneficio del grupo que les ha elegido. Un grupo solo de la sociedad, pues en esto consiste el juego político, y no son representantes del interés general, como diría Hegel y como repiten estos autores. Aceptar esto, desde luego, parece un poco excesivo, pero vean cómo el modelo de la burocracia autoritaria reaparece en todos los sistemas. En los sistemas socialistas, este tema vamos a dejarlo por descontado, y en los sistemas democráticos. Y llega el momento de, al tener que interpretar la realidad, no saber a qué carta quedarnos. Y yo, desde luego, no pretendo o no puedo dar aquí mi opinión porque el tema es demasiado complejo. ¿Hasta qué punto, esta es la gran cuestión, hasta qué punto la burocracia es, pues, enemiga de la burocracia? ¿Hasta qué punto la burocracia es un instrumento inserto e inseparable de la democracia? Quede abierta esta interrogación, porque pasado mañana, al ocuparme de la burocracia, del pensamiento burocrático clásico y del pensamiento burocrático de Max Weber, habré de ir de frente a este tema dentro de las limitaciones impuestas, lógicamente, por el tiempo. Pero conste, para terminar hoy, que el dato esencial del pensamiento burocrático autoritario es el de ser una opción a la democracia en los países occidentales y de ser una opción al socialismo en los países socialistas. Es decir, en el momento en que el socialismo se tiñe tanto de burocracia o llega a un nivel burocrático determinado, deja de ser socialismo y se convierte en burocratismo. Esto lo vimos el otro día. Pues exactamente igual sucede con la democracia. Desde el momento en que un sistema democrático constitucional se tiñe de burocratismo hasta llegar a un determinado grado, se rompe la matriz y nos encontramos con un nuevo sistema, democrático, burocrático o como quieran ustedes llamarlo. Pero conste en ambos casos que se trata de una opción a la política, porque tanto socialismo como capitalismo son, transponiendo los términos, me estoy refiriendo ahora a su nivel político, mientras que la burocracia, el sistema burocrático, pretende marginar este nivel político y colocarse en los puros términos de la eficacia, en los puros términos de la racionalidad. Y además, vuelvo a insistir en lo dicho, esta suplantación de la política se hace de una manera sincera y no de una manera disfrazada. Porque en todos los sistemas socialistas, en mayor o menor grado, y en todos los sistemas capitalistas, hay una gran dosis de burocracia, pero los pensadores que están dentro del sistema niegan esta realidad. En cambio, los pensadores de los que hoy nos estamos ocupando, es decir, los representantes del pensamiento burocrático autoritario, no niegan esta realidad. Alaban la suplantación de la política y consideran que su solución es la mejor. Por entendernos y por terminar, piensen ustedes en los modelos burocráticos autoritarios que hemos tenido en España y en sus ideólogos. Pensemos concretamente en las dictaduras del general Primo de Rivera y de una gran época de la dictadura del general Franco. Ambos hicieron profesión de fe de apoliticismo. Marginaron las soluciones políticas entonces imperantes en España e impusieron una variante purísima, aun sin saberlo, del pensamiento burocrático autoritario. Y con esto, señores, termino hoy, puesto que ya he llamado demasiado su atención. Comprendo que la exposición del pensamiento burocrático autoritario ha resultado llena de paradojas. Lo he hecho conscientemente y en gran parte no he podido evitarlo porque este pensamiento burocrático autoritario es relativamente original. No nos movemos en conceptos tan definidos ni tan claros como los del liberalismo y los del socialismo. Esto es algo nuevo, algo que nos ha obligado a traer demasiadas variantes y demasiados presupuestos históricos, pero precisamente la garra del tema estriba precisamente en esto, en su ambivalencia y en la posibilidad de interpretación original de otras realidades. Así que me despido de ustedes en la medida que tengan paciencia conmigo para hablar pasado mañana del pensamiento burocrático clásico, que es el de Max Weber, que es la contraposición frontal de la burocracia con la democracia. Nada más.